Hoy la pregunta es, he titulado a este sermón, Herencia Hispana en la Historia de Dios. Y hoy voy a hacer un sermón por toda la Biblia. Entonces, si usted tiene una Biblia, prepárese porque vamos a ir de Génesis a Apocalipsis. Porque quiero que hoy respondamos una sola pregunta. La pregunta de hoy es, ¿cómo encaja nuestra herencia o nuestra hispanidad en la historia de Dios? ¿Cómo encaja nuestra hispanidad en la historia de Dios? ¿Cómo en todos estos tiempos, en esta historia, tu color, mi lenguaje, mi personalidad encaja en la historia de Dios? Una de las maneras incorrectas de ver a Dios es decir, ¿cómo encaja Dios en la historia de mi vida? No, Dios es el escritor de la historia. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el papel que Dios tiene para mí siendo quien soy en su historia? Escuché a un famoso actor llamado Eugenio Derbez. ¿Cuántos lo conocen? Por lo menos han visto una que otra película. Eugenio Derbez dice que él dejó de pedir en Hollywood trabajo. Y dejé de pedir trabajo en Hollywood y empecé a ofrecer un servicio. Y enseguida mis puertas se empezaron a abrir. Porque cuando empezamos a buscar trabajo, estamos buscando algo para nosotros. Cuando empezamos a nosotros ofrecer una oportunidad, estamos trayendo a la mesa algo que alguien necesita. Yo creo que tu hispanidad y mi hispanidad, nuestras raíces, nuestra cultura, trae a la mesa de la misión de Dios algo que este mundo necesita. Y lo que quiero hoy reflexionar contigo en la palabra de Dios, sobre tres cosas. Voy a estar hablando de la providencia de Dios. Después voy a estar hablando del plan de Dios. Y al final voy a hablar de los propósitos de Dios. Tú dices, pastor, ¿qué cosa es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios es la intervención continua de Dios para preservar su creación. Es el acompañamiento de Dios concurriendo alrededor de su creación. Y es la intervención de Dios gobernando su creación. En otras palabras, Dios sigue reinando, sigue participando y sigue gobernando de la creación. Y si tú y yo somos parte de la creación, quiero decirte, tú no eres un accidente, tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí por la providencia de Dios. Tú no naciste por un accidente, tú no naciste por casualidad, tú no llegaste a los Estados Unidos por un accidente. Tú estás aquí hoy por la providencia de Dios. Y el apóstol Pablo tiene un pasaje que quiero comenzar con él. En la carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 12 al 14, el apóstol Pablo dice esto. Si usted no tiene una Biblia, va a salir algunas cosas aquí, pero delante de usted hay una Biblia. Y si puede anotar, va a ser muchísimo mejor. En Colosenses capítulo 1, verso del 12 al 14, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. El apóstol Pablo está celebrando algo que Dios ha hecho por él, por los creyentes. Y si tú eres creyente, hoy yo quiero que celebremos nuestra herencia, pero celebremos nuestra nueva herencia. Hoy yo quiero que no solamente la herencia de ser hispano, sino una herencia más grande de ser cristianos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que somos hispanos? Bueno, somos hispanos porque hablamos español, somos hispanos porque nos conquistaron los españoles, somos hispanos porque somos incas, mayas y aztecas. ¿Por qué somos hispanos? Somos hispanos por algo más grande, y anota esto por favor. Hispanos por la providencia de Dios. Naciste donde naciste porque Dios tenía un plan ya contigo. Y en esa providencia de Dios quiero decirte algo. El apóstol Pablo muestra que Dios mueve todas sus fichas alrededor de su propósito. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 cuando está hablando. Oigan lo que dice la Biblia. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién ha hecho de una raza a todos los seres humanos de la tierra? ¿Quién nos ha ubicado en un lugar de la tierra? ¿Y quién nos ha permitido vivir hoy aquí, en este lugar de la tierra? ¿Sabe quién es? Dios y su providencia. Ha sido Él. En Deuteronomio vemos en la Biblia muchísimos pasajes donde Dios es el que mueve a las personas de un lugar para otro. Le da tierra a las personas, asigna a las personas. Y dice: no, pastor, fue el fenómeno migratorio por el que estamos aquí. No, el fenómeno migratorio fue tu excusa. La providencia de Dios es la causa real. Por la providencia de Dios estamos aquí. Por la providencia de Dios alguien llegó de España a nuestros países. Por la providencia de Dios, el Dios que tiene un plan con los hombres. Quiero decirte en Génesis capítulo 1, verso 28. Te dije que íbamos a hablar de toda la Biblia hoy. Encontramos a Dios, verso 27, bendiciendo al hombre y a la mujer, haciéndolos a su imagen y a su semejanza. E inmediatamente con esa imagen y semejanza, ¿saben lo que le dijo el Señor? Fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Y usted dirá: ¿por qué, pastor? Simple, porque el hombre creado a la imagen de Dios tenía que ser parte de una misión que Dios tenía. Era llenar la tierra de el reflejo de su gloria. Y cuando el hombre y mujer, creados a imagen de Dios, salieron a llenar la tierra, estaban llenando la tierra del reflejo de la imagen de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios entonces, pastor? Dios quiere llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y por la providencia de Dios, tú y yo estamos aquí. Dile al que está a tu lado: estamos aquí por la providencia de Dios. ¿Saben que la diversidad de las naciones? La gente dice: bueno, en el cielo ya no va a haber más hispanos y americanos y mexicanos y cubanos. Al final te voy a probar que eso no es real. En el cielo vamos a seguir siendo diferentes. Así que los mariachis, prepárense para el cielo. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por la providencia de Dios. ¿Por qué somos hispanos? Por la providencia de Dios. Dios así lo quiso. Dice: pastor, pero yo no soy hispano. No importa, lo que tú eres, lo eres por la providencia de Dios. Ahora, aparte de la providencia de Dios, en toda la Biblia se ha manifestado otra cosa que no es la providencia de Dios. Y es algo más profundo. Cristiano es más profundo que hispano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que es más importante ser cristiano que ser hispano? Para mí es más importante, porque ser hispano no me salva, ser cristiano me salva. Ser hispano no me transforma, ser cristiano me transforma. Y quiero ir al segundo punto de la tarde con esto. Si somos hispanos por la providencia de Dios, escúcheme bien, somos entonces cristianos, ¿por qué? Por un plan y gracia de Dios. ¿Sabes? Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era que tú y yo le conociéramos, que conociéramos su gloria, que conociéramos su nombre. Y por su plan y su gracia, tú y yo somos creyentes, somos cristianos, hemos seguido a Cristo. Y tal vez dice: yo no estoy siguiendo a Cristo, yo no soy cristiano, yo soy hispano y vine porque este me invitó. Está bien. Pero ¿sabes por qué te invitó? Por la providencia de Dios. Porque Dios está organizando todas las cosas para que tú escuches este mensaje. Porque hoy tú también puedes seguir a Cristo. Aquel que puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede hacerte cantar de alegría como nosotros estamos cantando. Y la razón por la que tú estás aquí no es un accidente. Es por la providencia de Dios que viniste de la mano de uno que casi te trajo a empujones. Pero Dios tiene algo para ti. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, que el Hijo del Hombre, Cristo, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Quiero que escuches esto. ¿Qué es lo que se había perdido, pastor? ¿Qué estaba perdido? Lo que se había perdido era la humanidad, porque después de Génesis capítulo 3, la humanidad pecó. Al la humanidad pecar, la humanidad distorsionó la imagen de Dios en ellos. Y ahora el hombre y la mujer ya no portaban la imagen de Dios como al principio, sino distorsionada. Y vemos en el primer matrimonio que los hijos asesinan uno al otro. En Génesis capítulo 4 y capítulo 5 encontramos la terrible tragedia familiar. ¿Por qué? Porque el pecado viene a la familia para destruir. Y Abel asesina a Caín. Perdón, al revés. No están atendiendo ustedes aquí adelante, están con el... Caín asesina a su hermano Abel. Y después los hombres empiezan a reproducirse según su imagen. ¿Y qué se ha perdido en el hombre ahora? La imagen de Dios. ¿Qué vino Cristo a rescatar? Lo que se había, ¿qué? Perdido. No solamente a una persona, sino una cosa. Cuando venimos a Cristo, Cristo comienza a rescatar la imagen de Dios en nosotros, para que nosotros entonces podamos regresar al plan original de Dios, ahora no por nuestras obras, sino por su gracia. Miren cómo el apóstol Pablo lo pone en los Efesios. Él os dio vida a vosotros mientras nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, lo mismo que los demás. Pero oye lo que dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuchen, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Qué pasó? Somos hispanos por la providencia de Dios. Somos cristianos por el plan y la gracia de Dios. ¿Sabe por qué hoy podemos adorar al Señor con esta música? Porque aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor vino a buscarnos y nos salvó. ¿Cuántos están agradecidos por haber sido rescatados por el Señor? ¿Cuántos están agradecidos por eso? Ahora quiero decirte algo. Ahora tenemos un conflicto, porque ahora somos hispanos y somos cristianos. Ahora, ¿qué vamos a poner primero? Y aquí es donde quiero crear un conflicto en tu mente, tal vez. ¿Qué somos primero? ¿Somos cristianos o somos hispanos primero? Muchas veces somos más hispanos que cristianos. Y lo que quiero que entiendas es esto: ya no eres más un hispano. Ahora el hispano no es el sustantivo, sino es el adjetivo calificativo de lo que eres en Cristo. Soy un cristiano que tengo raíces, ¿qué? Hispanas. Ahora ya no soy del Salvador, del que gobierna Bukele, sino del Salvador que murió por mí en la cruz. Ahora vivo en otro reino. Y quiero que entiendas esto, porque es muy importante que tú y yo entendamos que por la providencia de Dios nacimos en un lugar, pero por el plan y la gracia de Dios nacimos en una persona. ¿Y esa persona es quién? Cristo. Y sabes una cosa, tu identidad nacional puede variar. Tu identidad en Cristo jamás variará y cambiará, porque aquel que cambió la historia vino para cambiar tu vida, vino para cambiar mi vida, y ahora orgullosamente soy un seguidor de Cristo que nací en algún lugar. Pero te voy a decir más: somos ciudadanos de este mundo. ¿Saben lo que dice el Señor en su palabra? Cuando el apóstol Pedro escribe, y vamos a seguir avanzando por toda la Biblia, el apóstol Pedro dice de esta manera: mas vosotros soy ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espérame un momento. Dice el apóstol Pedro: ustedes que antes no eran pueblo, no éramos pueblo de Dios. El pueblo que Dios escogió para establecer su primer plan fue Israel. Ninguno, la mayoría de nosotros no somos de Israel. Pero Pablo está hablando a los gentiles y le está diciendo: ustedes que no eran parte de ese pueblo, ahora Dios los ha hecho ¿qué? Pueblos. ¿Sabe? Dios nos ha dado un pasaporte, una residencia mayor que el pasaporte y la residencia de este país o del país que nacimos. Nos ha dado el pasaporte y la residencia celestial. Ahora somos ciudadanos del cielo, conciudadanos de los santos. Pero mire, dice: pero ustedes han sido escogidos para ser más que ciudadanos, una nación de reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso? No es que tú eres el rey y que todo va a tener oro y todo eso, como todo el evangelio de prosperidad que se anda predicando por ahí, que si tú eres hijo de Dios, como tú eres del rey, tú tienes que tener un montón de oro. No. Reyes y sacerdotes significa que ahora tú y yo representamos a un reino, y como sacerdotes tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Mi misión de sacerdote es interceder ante Dios por los perdidos e anunciar a Dios a los perdidos. Y eso nos mete en la tercera cosa que quiero que hablemos hoy. ¿Somos hispanos por la qué? Por la providencia de Dios. ¿Somos cristianos por el plan y la gracia de quién? De Dios. Pero ahora que somos cristianos hispanos, tenemos la oportunidad de hablar un idioma que otros no hablan. Tenemos la influencia de ser multiculturales. Tenemos la redención y el poder de Cristo. Pero ¿qué viene ahora? Somos cristianos hispanos. Anota esto: para los propósitos y misión de Dios. ¿Sabes? No se trataba de nosotros. Se trataba de lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. No es dónde encaja Dios en mi historia, sino dónde encaja mi historia en la de Dios. No es qué es lo que Dios va a hacer por mí para yo avanzar mi agenda, sino es qué es lo que Dios quiere que yo haga para que su agenda avance. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios, pastor? Que a través de la predicación tuya y mía, que a través del anuncio tuyo y mío, otros escuchen el evangelio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros entendemos que por la providencia de Dios hemos nacido hispanos, pero por la gracia y el plan de Dios ahora somos cristianos, ahora necesitamos entender que somos lo que somos para una sola cosa: para los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios, pastor? ¿Quiere ver cómo va a terminar la historia? Siempre hago esta historia y la voy a hacer hoy. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a ver una película o un juego de retransmisión que ya usted sabe cómo va a terminar? ¿Cuánto le gusta ver una película más de una o dos veces? En mi casa, yo no sé si es que no tenemos dinero para pagar más cables, pero siempre vemos la misma película. Y nos sentamos y vemos lo mismo. Y digo, ya esa la vimos, ¿verdad? Y sí, mi esposa me dice 4 veces. Lo interesante para mí es que cada vez que la veo, yo aprendo un detalle nuevo de la película. ¿A cuánto le pasa lo mismo? Eso es que nosotros tenemos déficit de atención y no podemos captar todos los detalles en una sola vez. No te sientas mal. Somos hispanos, pero más importante, somos cristianos. Ahora, yo quiero que hoy veas cómo va a terminar esta película. Si aquellos que hemos sido hispanos por la providencia de Dios y hemos sido salvos por su plan y su gracia, entramos en los propósitos de Dios. Mira cómo termina esta película. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Y quiero leer varios textos de Apocalipsis que no van a salir acá porque no quiero llenarlos. ¿Cuántos leen el libro Apocalipsis con miedo? Ay, Dios mío, ahí hay juicio, copas, dragones volando, la bestia y la mujer y el niño, y eso me da miedo. Ok, te voy a decir algo hoy. El libro de Apocalipsis es el libro que más ánimo le debe dar al cristiano leer. ¿Por qué? Porque es el final de la película, y en el final de la película tú y yo, que somos pueblo de Dios, ganamos y vencemos por la sangre del Cordero y su testimonio. El Apocalipsis es la victoria final de Cristo. El Apocalipsis tiene un mensaje a 7 iglesias para que despierten, y después viene Cristo haciendo justicia, que es lo que usted siempre está pidiendo. Justicia sobre la tierra. Pero nosotros, que nacimos hispanos, por la providencia de Dios y por el plan y la gracia de Dios, ahora somos cristianos. Debemos mirar el final de la película y decir: yo sé quién gana al final. ¿Y dónde estoy yo en esa historia y en esa película? Quiero que te veas ahí. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Apocalipsis 5, 9 estoy leyendo. Porque tú fuiste inmolado. ¿Hablando de quién? De Cristo, que va a ejecutar juicio sobre la tierra. Y nadie puede ejecutar juicio sobre la tierra hasta que aparece ese cordero inmolado. Y dice: y con tu sangre, escucha bien, nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, ¿y qué? Y reinaremos sobre la tierra. ¿Escucharon esa frase otra vez? El final de la película: Cristo puede hacer juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el único digno. Porque Él vivió sin pecado, murió por ti y por mí, nos ha rescatado de toda lengua, pueblo, tribu y nación, y nos ha convertido en lo que tú y yo somos: misioneros para Dios. ¿Cómo termina esta película con tanta gente diferente? Nosotros estamos del lado del que puede hacer justicia. ¿Quieren otro pasaje bíblico de cómo termina la película? En Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice la palabra del Señor: y después oí, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Otra vez, al final de la película, estás tú de México, estás tú de Colombia, estoy yo de Cuba, estás tú de Argentina, delante del Cordero. Pastor, ¿cuál es el final de la película? El final de la película es que aquellos que han sido redimidos por Cristo, no importa de dónde vienen, vamos para el mismo lugar, a gozar de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué eres hispano? Por la providencia de Dios. ¿Sabes por qué eres cristiano? Por su plan y su gracia. Pero sabes, si eres cristiano o hispano, necesitamos entrar en el propósito de ver a más personas de todas las naciones delante del Cordero. Ese es el final de la película. Te doy otro verso más. ¿Cuál es el último libro, el último capítulo de Apocalipsis? En Apocalipsis 21 vamos a encontrar otra vez. En Apocalipsis 21, 24, 27. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán en qué? A la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabe cómo termina la historia? Que en la gran ciudad de Dios, todas las naciones vendrán a Él. último pasaje de la Biblia, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, verso del 1 al 5. Y si después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Cuándo se perdió el árbol de la vida, pastor? En la caída, en Génesis 3. ¿Cuándo se recuperará el árbol de la vida? En la redención y en la reunión de todas las naciones. Y para que ese árbol de la vida, dice así, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Las naciones. Mira, quiero cerrar de esta manera esta tarde. ¿Por qué tú estás aquí? Cuando te digo aquí, te digo en Prestonwood. Te digo en esta iglesia a esta hora de la tarde, un domingo. Cuando te digo aquí, te digo en los Estados Unidos. Cuando te digo aquí, te digo en este tiempo de la historia de la humanidad. ¿Por qué tú estás aquí y por qué eres hispano? Hay una sola razón. ¿Cuál es? La providencia de quién. Él lo quiso así. Segundo, tú dices, pastor, ¿y por qué es que soy cristiano? Y conozco tanta gente a mi alrededor que no lo son. Simple. Por el plan y la gracia de Dios, que estando muerto en delito y pecado, nos dio ¿qué? Vida con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si tú todavía no has entregado tu corazón a Cristo, quiero decirte algo. Tú no estás aquí por casualidad. Dios tiene un plan contigo y Él quiere mostrar su gracia contigo. Y la manera de hacerlo es diciéndote, Cristo murió por ti para perdonar tu pecado y darte una vida nueva. Y si hoy todavía no has tomado esa decisión, hoy es un buen día para decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero ver un cambio en mi vida. Yo necesito a Dios en mi corazón, en mi matrimonio, en mi familia. ¿Qué es lo que me está yendo tan mal? Se llama pecado. Pero Cristo murió por nuestro pecado para darnos vida nueva, para perdonarnos y cambiarnos. Ahora, por último, pastor, yo soy cristiano. Yo soy hispano. Bueno, pues entonces tenemos que entrar en los propósitos de Dios y ser parte del final de la historia. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de qué. ¿Saben cuál es el final de la historia? Que gracias a cristianos que usan quienes son para hablar de la historia de Dios, la historia al final verá a las naciones adorando a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios por salvarnos? Que entremos en su historia. ¿Dónde encaja mi hispanidad en la historia de Dios? En el último libro de la Biblia. Cuando todas las naciones podamos estar frente al Cordero adorando y diciendo, digno es el Cordero porque nos salvó y nos redimió de todo pueblo, lengua, tribu o nación. Quiero hacerte una invitación en esta tarde. Quiero que reflexiones en esto. Y esta es mi invitación. ¿Dónde estás tú hoy? Posiblemente tú dices, yo solo soy hispano por la providencia de Dios, pero yo todavía no soy cristiano. Quiero decirte, tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque Dios quiere que hoy experimentes su perdón, su gracia y un cambio en tu vida. Y si tú dices, yo necesito ese cambio, ese perdón, ahora cuando ella haga la invitación, ven al frente, aquí, porque yo voy a orar por ti. Hay otras personas que dicen, yo soy cristiano, también soy hispano, pero no estoy cumpliendo los propósitos de Dios porque no le estoy hablando a nadie, porque no estoy llevando el evangelio a nadie. Y yo sé que tengo que ser parte de eso. Y Dios te está llamando a servir en una iglesia para compartir el evangelio. Yo te pido que te levantes y diga, yo quiero servir al Señor porque yo quiero ser parte del final de la historia. Quiero cerrar con una cosa que me pasó curiosa esta mañana. Yo estacioné mi auto por allá afuera. Y cuando llegué al estacionamiento, mi auto tenía una nota amarilla. Y la nota amarilla de mi auto decía así: su auto tiene un defecto de fábrica.
debe llamar a este número los que lo fabricaron, que ellos pueden reemplazar su pieza para que no sea riesgoso para su vida. Lo que le llaman en inglés un recall. Yo quiero decirte algo. Si Dios te pudiera poner a ti una nota, te dijera esto: tu vida tiene un defecto de fábrica, se llama pecado. Pero hoy puedes acudir al que te creó y te dio su imagen, porque Él puede mejorar esa imagen en ti. Y si hay alguna persona en este lugar que dice, yo siento que tengo que regresar a Dios porque hay muchos defectos en mi vida, ¿qué hago? Ahora, cuando yo haga esta invitación, usted venga. Quiero pedirle a la iglesia que nos pongamos en pie. Y si hay alguien en esta tarde que dice, yo quiero responder a esa llamada, yo quiero entregar mi vida a aquel que me conoce, sal de donde estás y ven, porque vamos a orar en un momento aquí por ti. Hay alguien en esta tarde que dice, pastor, yo quiero entregar mi vida a Dios. Tal vez servías al Señor en algún lugar y ahora te has apartado y estás lejos de Dios y escuchaste las alabanzas y dice, yo conocía eso. Quiero decirte, hay una nota que dice, hay un defecto en ti que Dios puede arreglar. Hay alguien en esta tarde que dice, yo voy. Hay alguien más en esta tarde que dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo.